Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
A través del 630M y del 94.3 FM. Gracias por sintonizarnos. Hay mucha gente que nos escucha desde su automóvil. Hay otros que están en las oficinas de los médicos. Hay quienes están en su casa, donde quiera que se encuentre. Para mí es un placer invitarlos a compartir el café de las tres conmigo. Esto es en vivo y viene de camino el senador popular Ramoncito Ruiz y está el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte. Saludos, José.
Buenas tardes, Carmen. Saludo para ti y para todos los amigos y amigas Radio Escucha. Un placer poder compartir contigo nuevamente.
Si madura como pinta, todo parece indicar que el candidato del Partido Republicano va a ser Donald Trump.
Eso parece indicar. Nikki Haley se retiró ayer, anunció ayer que se retiraba la contienda, nadie más. Hay personas que han manifestado que tienen interés, pero la realidad es que no tienen el recognition factor ni el respaldo, la estructura para ello. Corresponde al Partido Republicano en Puerto Rico, a la estructura del Partido Republicano en Puerto Rico, seguir haciendo gestiones con el expresidente, porque si se diera la situación que es el candidato oficial y que ganara la presidencia, pues hay que trabajar con él. No es simplemente que se va a dejar al desperdicio, por decirlo en esa forma. Hay que establecer relaciones, y relaciones que sean efectivas, porque uno puede mantener unas relaciones que no sean efectivas. Y Puerto Rico necesita, porque ya tuvimos la experiencia el pasado cuatrienio, cuando él estaba como presidente, aquel choque que hubo entre el entonces gobernador Ricardo Rosselló y el presidente, al extremo de la expresión que hiciera Ricardo, y que fue bien negativa, acogida bien negativa en Casa Blanca. Y eso, pues, siempre quedan, como decimos en el campo, resquemores. Y hay que trabajar con eso. Así
pero
que,
Trump no era ningún nene de teta. Trump llegó en actitud prepotente a Puerto Rico.
Claro.
No fue generoso con los fondos federales.
No. Así no los fondos federales, pero entonces se ponían unas trabas.
Un país en quiebra, fondos por reembolso.
Tradicionalmente FEMA ha asignado los fondos en esa forma, Carmen.
Lo que pasa es que una emergencia nacional y en quiebra los municipios, en quiebra el gobierno central.
Pero sin embargo, no se logró establecer una buena comunicación, sino hasta que Pierluisi, como gobernador de Puerto Rico, ha logrado que por primera vez FEMA asigne los fondos en adelanto y no en reembolso. Y ahora que estamos viendo cómo se mueve el dinero que estaba asignado de la época de Trump, pero no se utilizaba.
Tomando en consideración que Pierluisi no es republicano, es demócrata y es claramente, abiertamente demócrata.
Casualmente, por eso mismo es que es más importante a la estructura jerárquica del Partido Republicano en Puerto Rico comenzar a hacer los acercamientos que tengan que hacer para tratar de por lo menos neutralizar.
Le va a dar trabajo aún entre los republicanos de Puerto Rico por una sencilla razón. Trump y DeSantis en diferentes foros han dicho que no le darían la estadidad a Puerto Rico porque no quieren un estado demócrata.
Sin embargo, el propio DeSantis, siendo congresista,
pero lo dijo cuando estaba en campaña, lo dijo en Isla
Mujeres. Sí, lo dijo, estaba jugando el juego de Trump. DeSantis cayó, lamentablemente, de ser una buena alternativa, cayó en el juego de Trump. ¿Y dónde terminó? Terminó retirándose de la candidatura.
Es que los republicanos en Puerto Rico no son tan extremistas ni conservadores como los republicanos en Estados Unidos. DeSantis hizo una actividad para quemar libros. A usted ni a ningún republicano que yo conozco en Puerto Rico se le ocurriría quemar libros de personas que con quien usted no está de acuerdo.
No, yo los leo y si me gustaron bien y si no me gustaron.
Pero jamás prohibiría este libro que no se lea porque no es de mi gusto. Han asumido unas posiciones extremas. Ayer le pegó Charlie Rodríguez un bellón a Ángel Cintrón. Tienen una amistad de años. Se conocen de la juventud PNP.
Sí, yo crecí casualmente en esa misma juventud. Charlie era el presidente estatal de la juventud. Bajo la presidencia de Charlie fue que se creó como brazo operacional de la juventud del partido en la Universidad de Puerto Rico, el Movimiento Universitario Pro Estadidad, y en ese grupo estaba Ángel, estaba este servidor y habíamos muchísimos más.
Pues la primera pregunta que yo le estoy entrevistando a Ángel sobre la encuesta, y te voy a preguntar a ti sobre la encuesta, y le pregunta a Charlie. Ángel, es Charlie, buenas tardes. Oh, Charlie, buenas tardes. Mira, tú vas a ser el director de Trump en Puerto Rico. Se echó a reír. Se echó a reír porque Ángel se ha abstenido de hacer comentarios sobre, sobre como presidente del partido
republicano,
comentarios sobre Trump, ni en un sentido ni en otro, ¿verdad? Pero si es el candidato único, alguien tiene que ponerle el cascabel a ese gato.
Vuelvo a insistir, le corresponde a la estructura alta del Partido Republicano en Puerto Rico seguir estableciendo canales de comunicación con el señor expresidente para poder adelantar la causa. Yo sé, me consta que hay buena comunicación con la estructura directiva del Partido Republicano a nivel nacional. No obstante, una cosa es la estructura del Partido Republicano a nivel nacional y otra cosa es la candidatura y Donald Trump.
Pero en Puerto Rico, bueno, ya se sabe, en los Estados Unidos, Trump va a ser el candidato del Partido Demócrata. En el supermartes le fue bien a ambos, a Trump y a Biden. Ambos tienen serias deficiencias, no creo que sean los mejores candidatos que haya presentado.
Las mejores alternativas que haya tenido Estados Unidos no son ninguno de los dos.
En la historia.
La reconozco.
Pero la gente votará porque entienda que es el menos malo. Con relación a Puerto Rico, Charlie diría, Carmen, en términos de fondos para la reconstrucción, el gobierno de Biden ha sido más generoso con Puerto Rico.
Muy generoso desde el punto de vista, no solamente de que por primera vez en la historia, y repito, por primera vez en la historia, FEMA desembolsa los dineros por adelanto y no por reembolso, y es algo que hay que reconocerle al gobernador Pierluisi y a su equipo económico, que lograron restablecer confianza del gobierno federal en la administración de Puerto Rico, porque el pasado cuatrienio se decía por la administración del gobierno federal, Donald Trump tiene esos chavos, pero te los vamos a fiscalizar de la A a la Z y se te va a hacer difícil usarlo. Pues era como si no lo tuviéramos porque estábamos en quiebra.
Hoy la encuesta del Nuevo Día pone ganando, raspa cum laude a Pedro Pierluisi, pero el análisis lo que refleja es que estaba bien atrás, y de lo atrás que estaba en dos encuestas anteriores ha levantado. Todavía Jennifer le lleva una ventaja, pero se va afinando entre el corazón de rollo. Ahí la encuesta dice que entre el público general Jennifer tiene más adeptos, conseguiría más votos y sería más fácil para Jennifer derrotar el candidato del Partido Popular, sea Jesús Manuel Ortiz o sea Juan Zaragoza, pero el margen se ha ido reduciendo, y entre el corazón del rollo, el llamado corazón del rollo, es de un punto.
¿Y quiénes van a votar en una primaria si no son casualmente los de corazón del rollo? Porque en la primaria no va el elector general no afiliado a los partidos, que son los que se verían más inclinados a votar por ella. A la primaria van los del corazón del rollo, los que identifican quién ha estado defendiendo y trabajando por la estructura del partido.
Las noticias cambian, hoy está adelante Pierluisi por 1%, mañana no sabemos.
Sí, pero Carmen, bien realista en esto, y yo no soy de encuestas, pero tú hiciste una observación sumamente importante, como de una supermayoría que se reclamaba que tenía la compañera, se ha reducido a estar un 1% por debajo dentro de la estructura del partido.
Lo mismo le ha pasado, y le doy la bienvenida al senador Ramoncito Ruiz, que está con nosotros en la tarde de hoy. Saludos, Ramón, gusto tenerte.
Gracias a ti por darme la oportunidad de compartir la tarde de hoy tanto contigo con el amigo José Aponte, y algo bien importante.
Saludos. Perdóname, yo le había dicho a José Aponte que no te saludara y que yo te iba a tratar de ignorar porque te estuve esperando y me causaste un poco de estrés y me y eso
no, es que,
eso saca canas y uno se arruga.
Carmen, es que estábamos
culpable de que yo no, me
precisamente
pueda arrugar y sacar canas.
Estábamos hoy en una sesión especial en el reconocimiento a la mujer trabajadora. De igual manera, a ti muchas bendiciones y felicidades en esta su semana y sobre todo en el Día de la Mujer Trabajadora.
Hicieron una actividad preciosa,
espectacular,
también.
Espectacular.
Hoy y ayer, el martes. El gobernador estuvo el gobernador y el alcalde en la actividad organizada por el senador Rivera Chávez. Fue una cosa con más de 600 mujeres, una cosa espectacular, confinadas que habían sacado su maestría, su bachillerato.
La superación está ahí y no hay barrera. Es simplemente uno proponerse metas y hoy se le hace reconocimiento a un grupo de mujeres en Puerto Rico que son ejemplos, a emular personas que salieron de abajo, que se desarrollaron y echaron hacia adelante un país. Y Carmen, y escuchaba algo que discutías con José, algo bien importante.
Antes de entrar en eso, y me perdona que te interrumpa, en la Cámara se hizo una sesión especial el martes. De hecho, de nuestra parte, porque cada uno tiene la oportunidad de
escoger,
recomendar
llevar
a una persona para que se les reconozca. Y yo llevé a Tanisha Nicole Molina. Ella es una medallista olímpica de Olimpiadas Especiales.
Sí, la conozco.
Veintipico de preseas de oro, no sé cuántas de plata, de bronce, con un deseo de superación. Y yo me sentí sumamente orgulloso que aceptara acompañarme ese día.
Qué bien.
Y todas las demás mujeres que estuvieron allí se les reconocieron de igual manera.
Hay que hacerlo. He hablado de dos temas con José Aponte y me ha dado la razón, ¿verdad? Que aunque triunfaron ambos en el Supermartes. Trump, Jairoso y Biden, yo creo que son de los peores candidatos que ha presentado una nación americana en mucho tiempo.
Oye, Carmen, y dentro del proceso, y José me corrige, en Puerto Rico, independientemente de ya que se quedaron solos ambos contendientes, Biden nunca tuvo ningún opositor, Trump tenía una candidata que se retira, pero tienen que cumplir con una votación existente para cumplir con la cantidad de delegados que se les requiere para llegar a la convención. Pero yo escuchaba a José y yo recuerdo, y tú también lo recordarás, y a los amigos que comparten con nosotros, que Puerto Rico siempre tuvo un enlace de Casa Blanca con el gobierno de Puerto Rico. Yo recuerdo que tuve un momento dado a Jeffrey Farrell, luego a Álvaro Cifuentes, y de allá para acá esa relación que existía en Casa Blanca, no importara si estaba La Palma o el PNP, por decirlo así, o la Pava o el Partido Popular, en la gobernación había una mano amiga. Y yo escuchaba a José, yo creo que ya es tiempo que si nosotros participamos aquí escogiendo una delegación, escogiendo un presidente local de ese movimiento demócrata republicano, que se le exija que nuevamente nosotros tengamos ese puente, esa persona que durante muchos años estuvo designado de Casa Blanca, que no era ir al Congreso, independientemente
ahora,
de la silla de comisionado residente, había ese puente.
Ahora hay una persona designada, ¿verdad? No sé si es cómo la perciben, pero hay una persona que está ahí. Yo creo que
hay una persona en Casablanca que atiende los asuntos de Puerto Rico, de apellido Pérez, se me escapa el nombre, que hay una excelente relación con él, porque fíjate lo que son las cosas. En un momento dado,
¿con Tom Pérez?
Él mismo. Uh-huh. En un momento dado, él aspiró a la presidencia del Partido Demócrata a nivel nacional. Puerto Rico tiene 5 delegados en esa elección. Y después de conversaciones con todos los que aspiraban, el único que se comprometió con la representación del Partido Demócrata en Puerto Rico con el asunto del estatus fue Pérez, y ese día los 5 votaron por él y ganó el puesto de presidente nacional por 3 votos. O sea, si los de Puerto Rico no hubiesen votado por él, no hubiese salido presidente del Partido Demócrata, y eso ha ayudado a abrir las puertas en esa relación.
Por eso
es bueno que el Partido Demócrata, perdona Jamón, ahora quiera volver, porque después de Roberto Prat Palermo, familia mía, familia política, una persona que queremos mucho, los populares se alejaron.
No, y Carmen, ¿por qué te menciono, salud José, por qué te menciono el asunto de ese puente? Porque el país conocía quién era ese enlace de Casa Blanca con Puerto Rico. Los que estamos inmersos en la política, pues conocemos a Pérez, pero el país entero no lo conoce. Y dentro de ese espacio...
Y la vinculación de Pérez es del Partido de Demócrata.
Demócrata.
Que sea una persona que pueda bregar con demócrata y republicano. Imagínate que Trump
Entonces,
salga.
¿Qué pasa? Cuando tuvimos aquellos eventos en Puerto Rico, teníamos una representación allí, independientemente de quién era el comisionado residente de la oficina de Prafa, pero había un puente, una mano amiga continuamente para los asuntos de Puerto Rico. Y nosotros aquí participamos en unos eventos, tanto republicanos como demócratas, pero dentro del espacio, ¿cuál es la atención real que se nos da a nosotros? José mencionaba ahorita la historia de Trump. Las regulaciones que Trump le colocó a Puerto Rico,
los impedimentos.
Y para el desembolso, ¿cómo era esto? Y actualmente que hay unas disposiciones y unas guías que se han flexibilizado, que empezó con un 25, flexibilizando un 25 o un 75, ya está en un 50-50 para que la obra pública se pueda hacer.
Pero se atrasó. La gente de los municipios que sufrieron los embates, no únicamente de María, sino los embates de María y de los temblores,
no veían
la luz. Carmen,
pero simplemente con los de María era demasiado, uh-huh, porque al igual que el gobierno central, que estaba en el proceso de la quiebra, los municipios no tenían recursos.
Y están exentos de ese cantazo económico que vivió la isla.
Y en ese sentido, decirle a un municipio que no tiene los recursos, que está sufriendo el embate del huracán, te estoy dando $1,000,000, pero tú lo tienes que parear.
Déjame darle una alegría a Ramoncito, aunque haya llegado tarde.
Dásela.
Ramoncito, el Partido Popular, que lo tenían, ¿verdad?, en capilla ardiente velándolo, se levantó el muerto y se fue de rumba.
Pues fíjate, yo no diría el muerto. Yo te tengo que decir que...
Pero tú no has oído que dicen que el partido estaba muerto.
Pero fíjate, si estuviera muerto, no tuviese 41 alcaldías.
Por eso te,
si
por
estuviera
eso te...
muerto, no tuviera mayoría en el Senado ni en la Cámara. Por lo tanto, hay un partido que está ahí, que está vivo, que representa a los electores, que representa a la fuerza electoral, y que las encuestas han demostrado que dentro de la estructura del Partido Popular Democrático se mira levantando un movimiento poco a poco para darse sentir y ser alternativa real a las próximas elecciones.
No únicamente
aquí
eso.
No, el miedo no sea al Partido Popular.
No.
La preocupación que se tiene que presentar en Puerto Rico es los llamados victoriosos independentistas, que esconden lo que tienen detrás para luego llegar al poder a presentar y hacer qué.
Pero tú estás hablando de Manuel Natal.
Bueno,
que llegó al Partido Popular,
que buscó los votos de los populares en aquella confianza en 2016 para ser representante. Entonces ahora a los que traicionó y dejó arrollado le piden
voto
de
confianza.
En ese mismo cuatrenio le
dio la puñalada. Ramoncito, tengo que corregirte con mucho cariño y respeto. No fue que le dieron la confianza a los populares a Manuel Natal. Alejandro García Padilla, que fue gobernador para esa época, dijo hoy. No. ¿Qué pasó?
Lo dijo al aire, lo repitió. En dos ocasiones.
Lo que dijo fue.
No dio que, chance a hacer el pi.
No, pero no lo pusieron. La verdad que lo que dijo es una palabra castiza. Dijo que Manuel Natal los había cogido de pendejo una vez, pero dos veces no los iba a coger. Pero la verdad,
y más claro, no canta un gallo. No, ese perro no vuelva a morder al Partido Popular.
Pero aparte de eso, olvídate del Partido Popular. Los negativos de Natal en esa encuesta son muchos.
Oye.
Porque Juan Dalmau, tiene positivos. Lo que parece que no prendió, según el Nuevo
o
Día.
O no los evaluó antes de hacer la coalición.
Según el Nuevo Día, no Carmen Jovel, porque yo no hago encuestas. Las encuestas son como los horóscopos. La gente los lee y es el mismo horóscopo para todos los que son Géminis, para todos los que son Tauro, y es imposible que eso funcione así. Pero no es una predicción, pero en un momento determinado dice esa encuesta que el Partido Popular está bien, ha crecido, que se ha fortalecido la candidatura tanto de Jesús Manuel, que está por arriba de Zaragoza, pero que Zaragoza también tiene positivos. Manuel Natal tiene negativos. Dalmau está bien aspectado, tiene muchos positivos, pero es Dalmau como candidato él solo, sí, no como la alianza.
No, y hay otro detalle, Carmen, porque hay veces que entendemos que Dalmau, que el Partido Independentista sacó 14% en las pasadas elecciones. No, quien sacó ese porciento fue Juan Dalmau. El Partido Independentista se mantuvo en el 5% que tradicionalmente saca. Pero hay otra situación. Dalmau le dijo al pueblo y le mintió al pueblo también, cuando le dijo que un voto por él no era un voto por la independencia. Y el día que ganó, dijo, la independencia ha crecido. Pues entonces, ¿era o no era por la independencia?
Oye, pero José, y vamos más allá, ¿cómo él pretende administrar el país si pasara ese rol? Porque necesita una Cámara y un Senado para llevar a cabo una plataforma de gobierno. ¿O es que lo va a administrar por decretos? Preguntemos bueno, cómo va a administrar un país.
Cambio el tema.
Dentro del espacio. Posiblemente quiera ser como Maduro, que bueno, citó, no creo, no citó creo, una no elección, creo. Pero descalificó a la contrincante.
A la contrincante.
No creo.
Pero oye, Carmen, pero el país en esta no va a cometer el error de las pasadas. El país está bien claro, sabe lo que significan y por dónde van.
Ni el de la anterior, para que puedan coger a alguien de...
No, pero mira, la gente tiene que llegar a sus propias conclusiones. Yo digo a la gente, cuando escucha el programa, no tiene que estar de acuerdo conmigo, escúcheme, porque yo traigo muchas voces. Y la gente inteligente llega a sus propias conclusiones. Ahora, a Pablo José le cayeron encima y lo criticaron, uno de ellos fue Colbert, por decir que el partido estaba tercero en la encuesta de Noticel y que él estaba primero.
Que la campaña de los dos candidatos del Partido Popular no arrancaba y que él estaba trabajando para, se estaba organizando para ser comisionado con un gobernador estadista.
Pero pues, eso es una posibilidad que se dé.
Bueno, había. Pero una cosa es que...
Aquí hubo un gobernador popular con comisionado residente PNP, sí. Alejandro García Padilla, con Pedro Pierluisi, y la hubo con Aníbal Acevedo Vilá, de igual manera, o sea, pero a lo que voy dentro de los espacios...
Y no se mataron Alejandro García Padilla y Pierluisi.
Dentro de los espacios, cuando hace las expresiones concernientes, no es que diga que vaya a trabajar, es que si el pueblo determina cómo sea un gobierno compartido, no tiene problema en ser herramienta de trabajo del país.
Ni tenderle un puente de comunicación, mencionó a los que han estado, se fue hasta Fortuña atrás. El muchacho sabe que la gente quiere personas de consenso, personas que buscan causa común.
Ese es Pedro Pierluisi, una persona de consenso, que busca causa común, que no le gusta entrar en controversia.
Pero detrás viene otra generación también y no le ha ido mal. No le ha ido mal y es responsivo, uno lo invita y viene. En ese sentido, ha organizado bien su campaña.
Mira dentro del espacio de Pablo José y vemos el ejemplo. Pablo José, cuando dio ese espacio hace unos 8 meses en el Partido Popular Democrático, antes de él se hablaban de 2 o 3 candidatos. Entra Pablo José, hay un consenso dentro del Partido Popular para que él sea esa alternativa que representa ese cambio de generación dentro del Partido Popular Democrático, un muchacho joven con la experiencia en Washington, que conoce a Washington, que ha estado en Casa Blanca, que conoce la disposición y cómo se tiene que mover allí.
La mentalidad del abuelo de los años 50, mantener
la sociedad. Pero entonces tiene un asunto, como José dice, de la mentalidad no de los años 50 o no, complementa los dos asuntos, complementa la transformación y cambio de generación versus el pensamiento momento dado de los años 40 o 50, de cómo lo atempera de igual manera al país que tenemos hoy, a los tiempos que estamos. Es una alternativa real y te tengo que decir algo. Y lo dije en un momento dado. Va a ser un asunto tan y tan bonito, de tanto respeto y cordialidad, cuando tanto Pablo José como William Villafañe se sienten ambos a discutir los problemas de este país desde Washington para que sea esa mano amiga hacia Puerto Rico.
¿Qué pasa? Si aquí yo los he tenido los dos y se saludan.
Y lo vas a ver. Y son ejemplos de la evolución de la política.
William va a ser el candidato a comisionado del Partido Nuevo Progresista.
Ahora mismo.
Y después Pablo José, que siempre busca estar en Washington, pues me imagino que lo visitará.
Pero va a estar en Washington, José, desde comisionado residente.
Sí, William, correcto.
Y yo voy a estar, mientras ellos van a estar en Washington, uno con Villafañe y el otro con Pablo José, yo voy a estar en medio de una pausa para unos mensajes de nuestros auspiciadores y para el resumen de las noticias más importantes de la tarde, diciéndole que vamos a hablar del caso de la representante Mariana Nogales, a quien ayer una jueza, la jueza Joylin Lao Meléndez, no le encontró causa. El fiscal Mendoza, Ramón Mendoza, dijo que va a apelar, que había pruebas robustas y suficientes para encontrar una cintila de evidencia. Pero quedó exonerada la representante. Yo voy a hablar también con el director de Ética Gubernamental, porque me dijo la aspirante al Senado Rosa Seguí, que era por una cuestión de una crucecita, toda esta persecución. ¿Era por una mera crucecita o un olvido de un tema de gran
sumamente importancia? Importante para el país. Es una crucecita.
¿Lo dirá Ética Gubernamental o lo dirá el FEI? Después de la pausa.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Ya se ha dicho mucho del tema de las encuestas. Ya tengo encuestitis aguda en el estómago. Y no creo que hay que decir mucho más, porque las noticias cambian. En política todo puede cambiar y falta mucho para la primaria. Faltan 3 meses y falta todavía aún más para las elecciones. Ya veremos lo que tienen que hacer los candidatos. Empezar a decir cuál es su oferta, porque ya uno conoce su ideología. Digan que son o no son. Si viene un PNP y dice, no, es que yo soy estadista, pero no soy PNP, o yo soy PNP, pero no soy estadista. ¿Qué usted viene a traerle al país? ¿Qué quiere traerle al país todos los candidatos que se presentan? Pero hay un tema que quiero traer porque es bien peligroso y le va la vida económica a Puerto Rico. He escuchado voces pidiendo que se anule el impuesto heredado, ¿verdad?, en el tema de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, y que se olvide, que no se negocie más, que se acabe todo eso. Y se le está agotando la paciencia a la jueza Laura Taylor Swain. Señores, si usted toma prestado $100 y usted está en la prangana con una mano atrás y otra adelante, y usted va donde el prestamista y le dice, mira, tenemos que arreglar, pero yo estoy con una mano atrás y otra adelante, no sé qué voy a hacer. Y el que le prestó le dice, mira, yo acepto 75, que acojo pérdida de 75, dame 25 pesos y estamos arreglados. Le arranca usted la mano, porque de 100 le va a perdonar 75 y usted le va a dar 25. En este caso, si se desestima el proceso de quiebra, se pierde todo. Entonces no me hablen de las pensiones, porque entonces no hay para pensiones, no hay para nada. A Puerto Rico le va la vida en este proceso último. Ya se atendió la quiebra del Estado, pero no, si lo ponen muy difícil, le van a acabar con la paciencia a todos los que están negociando.
Carmen, y quiero intervenir inmediatamente sobre eso, en la misma línea que tú estás planteando, que esa persona que cogió 100 y lo que tiene, el prestamista le dice, te voy a condonar 75%, págame 25. Y le dice, te voy a establecer un plan de pago para ese 25. Si entonces el que hizo la condonación ve que tú sacas de cantazo para liquidar ese 25%, dice, pero espérate, ¿de dónde tú lo estás sacando? ¿Tú me estás cogiendo de bobo a mí? Por no decir como dijo Alejandro esta mañana. ¿Me está cogiendo de bobo? Pues entonces, jueza, revise esto, porque tienen dinero realmente para pagar todo, no una parte, para pagarlo todo. Y uno tiene que ser responsable. No es cuestión de tomar decisiones para las gradas. Uno tiene que ser responsable.
Bueno, pero los números son los números. Si hablamos de un ajuste a la deuda, que es grande, y consigues un 75%.
Carmen, estamos hablando que cuando se sentaron a discutir la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, estábamos hablando de cerca de 10 billones de dólares. Ahora hablamos de un ajuste a cerca de 2.300 millones. Estamos hablando de 7.800 millones menos en ese ajuste de esa deuda. Y en la discusión pública, a los amigos que están oponiéndose a esto, allí hay dinero para garantizar las pensiones. Allí hay un dinero.
Pero si 2.3 la quiebra, centavos.
Se van a pique las pensiones.
Pero es bueno entonces que el país sepa que hay 2.3 centavos para esos pensionados que están reclamando que se le mantenga el fondo de pensiones. De igual manera, se está hablando de una cantidad de dinero que le va a tocar a los contribuyentes, a los abonados, pagarla, porque esta es la única deuda, a diferencia de la negociación de los GO y las otras deudas de la Autoridad de Carretera, que el gobierno asume una responsabilidad en pago. Este ajuste de esta deuda y esta negociación va directo a los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y muchas personas no conocen, y dentro del espacio, y José, que fue presidente de la Cámara, y yo corrí la Comisión de Hacienda, estamos hablando que cuando Puerto Rico se fue a la quiebra era porque su pago a la deuda eran 4.300 millones. cuando ya hemos negociado todo este paquete, estamos hablando de 1.800 millones aproximadamente, quedando solamente una, que es el pago anual, quedando una solamente, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la de mayor trabajo porque es la que va directamente al abonado, que es el que la va a pagar. Y dentro del espacio, en esa centavería que estamos hablando, y de los proyectos de energía renovable, nadie pensó tampoco que se iban a transar proyectos de energía renovable a 16 o 17 centavos. Y la intención era que se fueran a 10 o 11 centavos para poder nosotros minimizar el precio del kilovatio hora.
Definitivamente, yo le digo que tienen que cogerlo con calma y vestirse despacio si tienen prisa. La jueza Taylor Swain ha fallado a favor de Puerto Rico.
Creo que el 14 o 15 de marzo la determinación, José, final de dónde estamos, porque triste sería que al revés fuera otro y entonces saliera más cara la salsa que el pollo dentro de lo que estamos discutiendo, porque a pesar de que hay un dinero allí para una vez se negocie esto, determinar cómo se va a pagar o no, pues no descansemos solamente en eso, descansemos en lo que al final del camino pudiera ser lo que va a servir el abonado, lo que vamos a estar pagando y fuera de los proyectos adicionales de energía renovable.
Cuando dicen que García Padilla y Pierluisi, García Padilla como gobernador y Pierluisi en la comisaría residente fueron los que trajeron la Junta a Puerto Rico, trajeron promesa, no fueron los que quebraron a Puerto Rico. El país ya estaba en quiebra y la trajeron, y a nadie le gusta que venga un organismo adscrito y producto del Congreso de los Estados Unidos a mandar en Puerto Rico. Pero esa junta nos permitió el stay. El stay fue no pagar lo que debíamos, que ¿cuánto era? Una
75 billones de dólares.
Billones. 75 billones.
Y bajamos a 18 billones. Y Carmen, no termina aquí, porque hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, el problema es que entonces sale a la discusión pública el negocio con Luma del índice, de las tablas de índice de inflación, que dice que Luma en 10 años va a tener una ganancia adicional de 295 millones. Entonces el pueblo ve esto y dice, oye, me estás trayendo que el privatizador, donde venía a bajar los costos de operación, a bajar el precio del kilovatio hora, a mejorar el servicio energético, es todo lo contrario, y para colmo se publica una tabla del cambio en el contrato por índice de inflación que puede llegar hasta 295 millones. Y entonces el pueblo dice, ¿me quieres encasquillar a mí un aumento en el kilovatio hora en una negociación, cuando por otro lado se habla de que tienen unas bonificaciones a través de las tablas de índice de inflación?
¿De qué pueblo tú eres? Perdóname, déjame darle un cantacito no, leve, por debajo por encima de la cintura, pero un golpecito. De pueblo de Lares. Sale el sol y brilla caliente en Lares.
Eso es así.
¿Sale para todo el mundo?
Para todo el mundo.
¿Sale todos los días?
Todos los días.
Pues mira, el Senado de Puerto Rico, en una gestión bipartita, aprobó un marco regulatorio para que Puerto Rico no tenga que estar con esta M.
Son tres leyes.
Tres leyes, es un marco completo
tres
regulatorio.
Leyes completa.
Y tenemos sol. Tenemos viento. En unos sitios más que en otros, ¿verdad?
Tenemos sol los 365 días del año.
Y como pica. Tú sabes una cosa, yo puse en mi techo, y hace tiempo que quería mudarme, pero me decían, no, eso es carísimo, no esto. Yo siempre tengo luz y he podido trabajar pandemia, huracanes, todo por tener un sistema de placas con batería.
100.000 familias como tú ya están en energías renovables.
Y van aumentando. Y son gente pobre. Mira, me llama mucho pensionado. No es que yo tengo una máquina para dormir, no que yo soy asmático. La gente se mudó. Y después, lo que se arrepiente la gente que no lo había hecho antes. Yo bajé mi factura por primera vez en mi vida. Yo pagaba $1,500 de luz. Tengo una casa, son dos viviendas, una encima de otra. $1,500 de luz. Y la luz se iba todos los días. Pagaba por una luz que no tenía.
Y perdías equipos electrónicos que se quemaban por la deficiencia.
Y mortal. No sabía por qué.
Y tenías que mantener una planta eléctrica para poder justificarla.
No tuve esa suerte.
No la tuviste, pues entonces no podías seguir trabajando.
Cuando estaba bien la planta, no había combustible, porque había que subirla al techo, porque era bien grande. Y cuando había combustible, a la planta se le dañó algo que se llama la masa. La masa, eso, olvídese de la masa.
Eso es la planta prácticamente.
Pues es el generador.
Cogí de arroz y de masa. Pues entonces, ¿cuándo yo iba a soñar que iba a pagar $4 de luz en una de las viviendas de 1,500? Y cogí un préstamo un préstamo a bajísimo interés, que ya mismo lo saldó. Te digo, ahora mismo voy a instalar un postecito que lo que me cuesta es 200 y pico de dólares, porque simplemente es una instalación 220 para el próximo vehículo que compre, que estoy en ese trámite, conectarlo.
Que sea eléctrico.
Conectar en mi casa, así que sea eléctrico. Y no pago gasolina.
Cuando lo vaya a comprar, Carmen, asegúrate de que no le suban
los incentivos.
El arbitrio. El arbitrio, no se lo suban al precio, porque le están eliminando. Información que tengo es que radica una resolución para que se investigue. Están eliminando el precio sugerido de venta, y entonces al precio sugerido de venta le están aumentando lo que sería el incentivo, el arbitrio que no tienen que pagar por ser eléctrico, y realmente los que lo están comprando no están teniendo el beneficio.
Yo no soy de las que me dejo coger de...
No, yo lo sé, pero...
Bueno,
lo que pasa es que juegan con la factura.
Sí, juegan con la factura. Pero uno busca el precio de lista, sí. Eso se busca bien fácil. La internet tiene sus cosas malas, ¿verdad? Sí. Pero tiene sus cosas buenas. Uno
muy buena.
Consigue el precio de lista y uno sabe cuánto es el arbitrio, cuánto en cuánto se beneficiaría un consumidor.
De 6 a 7 mil dólares aproximadamente es el arbitrio de los cajos de energía de placa solar, de sistema solar.
Pues yo me mudé y hay mucha gente humilde. Hoy yo voy a hablar de eso y los que llaman, porque hay un mito de que eso es para los ricos, los que llaman son trabajadores. Si tú puedes pagar luz eléctrica, que la vas a pagar toda la vida, puedes pagar un sistema. Todo va a depender del tamaño, ¿eh?
Seguro.
Si un tamaño pequeño, pues te da para lo básico y lo esencial, y vas a terminar pagando 4 dólares.
Por eso, Carmen, es tan importante la discusión de lo que se va a pagar en el kilovatio hora la factura, porque tú mencionabas ahorita, y José, si yo tomo 100 dólares y me bajaste a 25 dólares, me condonaste 75, pero los 25 dólares, los 25 se divide entre 4. Pero si los 25 en vez de 4 se va en 2, pues son 12.50 cada uno. Por lo tanto, esa negociación de esa deuda, a menos abonado, mayor es el precio que tienen que pagar los que se queden en el sistema.
Por eso es que es importante acabar de determinar en el tribunal esto, porque si se sigue dando larga al asunto, la juez se va a cansar.
El 17 de marzo está ahí.
A la vuelta de la esquina. Ahora, de echar para atrás un proceso... La jueza Taylor Swain no es de aquí, es de Nueva York, que es una especialista en quiebras.
Pero déjame decirte una cosa, que no es que la jueza esté ahí, es que detrás tiene una presión de los bonistas que no quieren esa negociación. Los bonistas quieren la deuda de los 10 billones de dólares.
Sí, porque no nos quieren proteger a nosotros. Ella nos está protegiendo.
Ella
como
nos
jueza
está protegiendo.
Que está
a ellos no le interesa absolutamente nada. Ellos lo que quieren es págame lo que tú me debes y olvídate de la negociación y ajuste por el que lo pienso yo como bonista.
Ramoncito y José Aponte, lo que pasa es que los políticos son cosa mala. Yo me acuerdo cuando empezaron a discutir de la deuda, había algunos políticos que decían que no se pague nada. Eso, que lo venga, que lo pague Fortuño, que lo pague, qué sé yo, Aníbal, que los que fueran, los que endeudaron a Puerto Rico, que lo paguen. Así no es que funciona la cosa, ¿sabes?
Pero Carmen, claro que no. yo he escuchado unos individuos que aspiran a posiciones en estos momentos. Victoria Independentista, donde dice, esa deuda no es de nosotros que pagar, no, esa deuda fue en servicio, esa deuda fue en instalación, esa nómina fue en nómina, esa deuda tuvo que ver con la inversión que se hizo en un momento dado con los generadores, con las subestaciones
sí,
eléctricas.
Pero te van a decir que ellos no votaron por esos gobernadores que se excedieron
y
en la deuda.
Y te voy a decir más todavía, cuando yo escucho que no se pague nada, esos focos que cada cual reclama y piden, a través de lo que era el CELI, que José estuvo en esa negociación en aquel momento, yo recuerdo por cada foco de eso, el municipio paga 18 dólares. Entonces dicen que no paguemos. Oye, yo quiero un foco en mi casa, pero cuesta 18 dólares.
Mira, que está muy oscura la calle frente a casa y necesitamos que instalen un foco allí. Pero
¿y quién
lo
paga?
No lo instalan ellos. No, quieren que lo instale el gobierno, la autoridad, para que le dé el servicio, pero no lo quieren pagar.
No, entonces si mañana la autoridad dice, pues mire, yo te instalo el foco, pero lo pagas tú. ¿Cuánto le pagas? Muchas personas de un momento decían, mira, ya que el municipio no me instala el foco, yo voy a la autoridad y la autoridad le instalaba el foco, pero pagaban 45 y 50 dólares mensuales.
Eso hace.
Ah, no, no, yo no lo quiero, pues quítalo, porque el municipio era el que pagaba los
yo 16. Espero que se resuelva el favor a Puerto Rico. Ahora, si yo no pago el carro, me lo reposen. Si yo no pago la casa, me llaman al banco, tengo que presentarle justa causa de por qué no he pagado, que si estoy bien, que si estoy mal económicamente, lo que sea, aclarar. Pero tengo que darme, si no me lo quitan.
Y tienes que demostrar que realmente estás mal, porque si no, El banco no te va a justificar
no.
el que no lo hayas pagado, ni bueno, te va a dar un plan de pago.
El próximo tema, y vamos a tener la oportunidad de escuchar otras voces, la voz del director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, vamos a escuchar al fiscal especial independiente, Ramón Mendoza, es que una jueza no encontró causa para procesar a
Mariana Nogales.
Para procesar judicialmente a Mariana Nogales. No encontró causa y el FEI dice que irá en alzada. Esto ha generado un montón de controversias. Entre las controversias que ha generado es que se eliminen al chavao FEI y que se vaya junto con el FEI Ética Gubernamental. Que los eliminen, que no hacen falta, que eso es una botadera de dinero. Eso es una de las contenciones. El abogado de Mariana, uno de ellos, Andreu Fuentes, dijo en Directo y Sin Filtro, mire, están votando a Chávez de Puerto Rico, se han gastado como 200,000 pesos para perseguir a esta pobre mujer. Quiero escuchar, antes de hablar con los otros invitados, la posición de José Aponte y la de Ramoncito Ruiz. José, de hecho, había otra querella que había radicado
Gabriel Rodríguez,
que no le dieron paso tampoco, pero ¿cómo tú ves el caso de Mariana Nogales?
Una determinación incorrecta de la Comisión de Ética de la Cámara. El reglamento de la Comisión de Ética dice que tú podrás presentar una querella cuando tienes pleno conocimiento, pleno y propio conocimiento. Cuando se discute algo en los medios noticiosos, no se considera pleno y propio conocimiento. Se había hablado muchísimo de la situación de la compañera y en enero o en diciembre el compañero Rodríguez Aguiló le pidió al Departamento de Justicia, que al tribunal, que le certificara cuál era la situación real. El 8 o 9 de enero le certifican oficialmente y él procede a radicar la querella en el momento que toma propio y personal conocimiento. Sin embargo, la Comisión de Ética decidió que como eso se había discutido públicamente, pues le había pasado el tiempo de erradicar la querella y que no iban a pasar juicio sobre ella. Error de la Comisión de Ética. Bueno, pero entonces vamos de ahí a lo que ha sido la situación en el tribunal. Yo me he expresado muy poco sobre la situación en detalle de este caso, muy poco. Por razones personales. Pero tengo que decir que a mi juicio la juez erró, porque cuando tú le dices, y aquí está el director de ética, cuando yo le digo a la comisión, a la oficina de ética en mi informe, que yo lo radico y llamo y le digo, mira, cometí un error, me gustaría subsanar el mismo, ok, ¿en qué consiste? Vamos a trabajarlo. Pero no esperar a que saquen públicamente que yo no sometí información para entonces decir foul. ¡Ah, se me pasó! ¿No? ¿Sabe? La ley es clara y dice que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Bueno, la compañera es abogada. Yo no creo que haya desconocido.
Que se le olvidó. Dijo Andreu que a cualquiera se le olvida, al presidente se le olvida, a ti
no,
se
no,
te puede olvidar
el,
una
en
cosa.
El caso de Andreu estaba cuestionando que hablaban de el cargo y que cuál era el cargo. Ah, el cargo es cuando yo llevo algo. Todos en Puerto Rico sabemos que cuando tú te refieres al puesto, porque tampoco es la plaza, el puesto que tú ocupas, hay quien se refiere al puesto como el cargo, y hay quien se refiere al puesto como la plaza, pero todo el mundo sabemos. Tecnicismo de gramática. Ah, no, no te,
Carmen,
puede ser.
Carmen, yo quiero...
tienes 30 segundos porque tengo que ir a la pausa.
Pues yo quiero algo bien sencillo.
Pero no te voy a votar porque tú llegaste
no,
tarde.
Pero algo bien sencillo. Antes de cualquiera de nosotros juramentar, la Oficina de Ética Gubernamental, el Contralor de Puerto Rico, nos ilustran a nosotros y discuten las responsabilidades que yo tengo como contribuyente con el Estado y con la Oficina de Ética. Y es bien claro que cualquier duda que surja con los fideicomisos, los activos o las corporaciones que yo pueda tener...
¿Y si se te olvida que
bueno,
tienes unos
difícil que se me olvide porque se sientan frente a nosotros a ilustrarnos de qué es lo que yo tengo que erradicar, ¿Qué tengo que hacer? Incluso el propio reglamento de ética gubernamental me permite a mí que si por X o Y razón llegó una certificación, a mí, como dice José, se me quedó información, me permite ir al
pero
informe.
Pero a la pobre Mariana no gané, no se lo permitieron, pero vamos a eso.
¿Por qué no le permite? Porque es cuando se discute públicamente el caso. Momento,
pero...
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.